¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 19 de abril de 2024 y en la Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Con destino a la fiesta grande, en la Liga MX este sábado Chivas enfrenta en casa al Querétaro a las 7:05 de la noche. Pumas le hace los honores al América a las 9 de la noche con 10 minutos, dentro de una edición más del clásico capitalino. Para el domingo Cruz Azul recibe al Atlas a las 18 horas. Clásico por el título. En la Liga Española para el domingo, Real Madrid enfrenta en casa al Barcelona en el Clásico Español a la 1 de la tarde. Boleto a la final. En las semifinales de la FA Cup este sábado, Manchester City recibe a Chelsea a las 10:15 de la mañana. El domingo, Manchester United visita el Coventry City a las 8:30 de la mañana. Gran Premio de China. Este domingo a la 1 de la mañana se corre la quinta fecha del calendario de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái. Con miras a la postemporada. En el play-in de la NBA este viernes, los Pelicans de Nueva Orleans se miden como locales a los Kings de Sacramento a las 7:30 de la noche. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es viernes 19 de abril, otra semana que se va. Y bueno, hay muchísimo para comentar de lo que viene el fin de semana, de lo que pasó, del castigo. Tenemos un reportaje de los castigos más grandes que se han impuesto en la Liga MX, o sea que hay muchísimo para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, buenas tardes, Raúl Eduardo, amigo, los saludo con muchísimo gusto. Dentro de 4 horas se realiza la carrera sprint del Gran Premio de China. Es la primera fecha de esta temporada que tiene carrera sprint y que evidentemente también da puntos, y vamos a platicar acerca de cómo están las cosas. Checo Pérez, que califica en el sexto lugar para esta carrera sprint, en donde Lando Norris fue el más rápido. También comentaremos acerca de los playoffs de la NBA en este momento. Chicago está enfrentando a Miami. El ganador de este duelo irá en contra de Boston, que fue el número en la serie en la conferencia del este.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Mucha actividad interesante en el fútbol internacional. Destaca sin duda el clásico que se juega en el Bernabéu el domingo, el Real Madrid recibiendo al Barcelona. En la Liga MX se definen muchas cosas en la penúltima jornada. En una liga normal, hoy el partido que abre la jornada entre Mazatlán y Juárez sería importantísimo porque podría definir el descenso, pero en esta liga no somos normales y solamente va a definir dinero, ¿no? Junto con el partido de Xolos. Pero es una pena, yo insisto, es una pena, de verdad.
Todos insistimos, pero no nos hacen caso. El aficionado también, y tampoco le hacen caso, y lo quieren tener contento. Y bueno, pues todo mundo, se hace una encuesta. La encuesta sería abrumadora de que quieren ascenso y descenso los aficionados. En fin, llama la atención, pienso yo, Enrique, Raúl Eduardo, el partido de Pumas contra América. Es un partido muy especial. Yo estaba pensando hace ratito, ¿cuándo se volvió clásico esto? ¿En qué momento fue que se volvió un clásico capitalino? Porque durante mucho tiempo, yo recuerdo hace muchos años, cuando los Pumas recién ascendieron a primera división y ya estaba el América, se enfrentaban entre ellos y sí, había buenos partidos, pero no era un clásico, Enrique. Yo no sé si fue aquel partido que se jugó en Querétaro que fue la pauta para que se volviera clásico.
Yo creo que sí, Raúl, ese partido que fue el tercero de aquella final, en donde, por cierto, en el estadio de CU, pues lamentablemente murieron muchas personas en el túnel. Y ese tercer partido que fue pues sumamente polémico, gran partido de Daniel Alberto Brailovsky, el arbitraje del señor Urrea y el América finalmente como campeón. Me parece que ese es el parteaguas en esta rivalidad entre América y Pumas.
Sí, que va de la mano de lo que habíamos platicado, ¿no? De una cantidad enorme de jugadores de cantera de los dos equipos, ¿no? De fuerzas básicas de América, de la cantera de Pumas, en aquella final precisamente, ¿no? Muchísimos jugadores de los dos lados, ¿no? Y yo también creo que debe ser por ahí, ¿no? Aunque me acuerdo también el tema de Enrique Borja, ¿no? Cuando pasó de Pumas también a América, fue dolorosísimo para los aficionados de Pumas que se fuera a la América, ¿no?
También tienes razón.
Decía Raúl que Borja que lo habían cambiado como un costal de papas.
Sí, recuerdo esa frase, cómo no, por supuesto, pero en fin, todo eso ha influido y ahora es un clásico esto, ¿no? La realidad. Y por cierto, los dos equipos entrenaron el día de hoy a puerta cerrada. Se ve que los técnicos piensan hacer algún movimiento para este partido. Pues Pumas no tiene más que salir a ganar y con el cuadro mejor que tenga. Y América, pues no tiene que, claro, salir a ganar, pero América tiene que pensar también en el partido del martes contra Pachuca, o sea, qué es lo que va a hacer el señor Jardine, ¿no? Los ha llevado hasta el momento muy bien, Enrique. Las rotaciones que ha hecho son mejores que las que hacía Osorio,
Sí, porque estas sí funcionan. Y además, pues evidentemente tiene un colchón de 3 puntos en América, que en este momento es super líder con 32 unidades, y luego con 29 que viene Toluca, Monterrey y también Cruz Azul. En cambio, la situación de los Pumas es más complicada porque ellos tienen en este instante el penúltimo lugar del play-in con 23 puntos, superan por diferencia de goles a Querétaro, y abajo de ellos está León con 20. León en este momento está fuera y ya nos olvidamos de todos los demás equipos. Entonces, un mal resultado del equipo de Pumas, una victoria del equipo de León, que es complicado porque reciben a Monterrey, pero se podría dar. Entonces, Pumas estaría en una posición muy incómoda para la última jornada.
Sí, la palabra también la va a tener León mañana, ¿no? Que tiene un partido bravo contra Rayados, pero ahí está la competencia de Pumas, ¿no? Que es León, sin duda. La última jornada, Pumas visita Querétaro, ¿eh? También hay que recordar que Pumas de visitante no es lo mejor y baja mucho el nivel. Así que una derrota para Pumas mañana sería dolorosísima y lo pondría en riesgo para el tema del play-in, independientemente de la rivalidad que existe, ¿no? Platicábamos ayer los números de los últimos 20, 22 partidos, abrumador, la superioridad del América. 2 triunfos solo de Pumas en 22 partidos.
Bueno, vámonos con Cruz Azul. Le damos un cambio, un giro rápido y nos vamos con Cruz Azul. Ahí estuvo Betza, habló el técnico de Cruz Azul.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de La Fórmula. Es información de la máquina celeste de Cruz Azul que se prepara para la penúltima jornada de la Liga MX, donde el equipo de Martín Anselmi podría asegurar la clasificación a la fiesta grande del fútbol mexicano. Vamos a escuchar las palabras del estratega de los cementeros.
Terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones para después estar en los playoffs y poder disputar las fases finales del torneo. Entonces, creo que tenemos un partido muy importante el fin de semana que nos llevaría, en el caso de ganar, creo, y que se den algunos resultados, de ya poder estar en esa fase final de forma asegurada. Entonces, sin lugar a dudas, creo que eso sería un logro muy importante, que a una fecha del final podamos conseguir estar en esa fase final, que es lo que todos queremos.
Por otra parte, no se confían de los rojinegros, que ya están matemáticamente sin posibilidades.
Siempre está el prestigio en el juego, en un partido de fútbol. Nos pasó el fin de semana pasado, Puebla, a pesar de no estar compitiendo, entre comillas, como vos decís, por clasificar a, no quise decir por nada, porque por no clasificar a la fase final, nos compitió de igual a igual y fue un partido durísimo para nosotros. Para mí no tiene ninguna relevancia que el rival no esté en una posición que le permita llegar a la fase final.
El partido está programado para este domingo para cerrar la actividad de la jornada 16 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a las 6 de la tarde, cuando la máquina reciba a los rojinegros del Atlas. Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Gracias, Betsabe. Y oye, me quedé pensando, no quiso Anselmi decir, Puebla no compite para nada, pero pues casi no compite para nada, nomás para lo económico. Ahora lo de Cruz Azul. Si Cruz Azul logra ganar estos dos partidos también en forma consecutiva y se dan resultado, Cruz Azul podría meterse en lugares de privilegio, Enrique.
Sí, Raúl, de hecho, en este momento está empatado en el segundo lugar con Toluca y Monterrey. La única cuestión es la diferencia de goles. Y ya para amarrar su pase a la primera ronda, porque el play ya forma parte, de acuerdo al reglamento, ya forma parte de la liga. Pero bueno, el caso es que en este momento Cruz Azul le lleva 4 puntos a Tigres, que tiene el primer lugar del play-in. Entonces, esta misma semana se podría dar esta cuestión, porque Tigres está empatado con Chivas en la cuestión del play-in. Chivas aparece en este momento por diferencia de goles en el octavo lugar. Y pues Cruz Azul está cerrando una muy buena campaña, regular.
Sí, muy buena campaña. Regresamos, no se vaya.
En la 10. La jornada 16 del Clausura 2024 arranca esta noche en Mazatlán, cuando los cañoneros reciban a Juárez. Más tarde, en el Alfonso Lastras, Toluca visita San Luis y en la frontera Tijuana recibe a Puebla. Para mañana, en la cancha del Estadio León, la Fiera recibe a Monterrey y en Guadalajara, Querétaro visita a Chivas. Mientras que en el Universitario de Nuevo León, Necaxa visita a Tigres y en la Comarca Lagunera, Santos recibe a Pachuca. En la cancha del Olímpico Universitario, América estará visitando a Pumas. La jornada se cierra el domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes cuando Atlas visite a Cruz Azul.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tras darse a conocer el castigo de 11 juegos de suspensión a Nahuel Guzmán, la sanción al arquero de los Tigres es ahora la segunda más severa en la historia del fútbol mexicano, sin tomar en cuenta agresiones a los silbantes. Dicha penalización se encuentra solo por detrás de los 13 partidos de suspensión a Carlos Hermosillo por propinarle una patada en el rostro a Fernando Quirarte en la megabronca del Clásico Nacional en 1986. Jugando con la UDG, Ricardo Chavarín recibió 9 juegos por una agresión sobre Antonio de la Torre. Ángel David Comiso y Rubén Zambuesa se fueron 8 partidos a la congeladora por la agresión a Hermosillo en la final del invierno 97 y la lesión a Isaac Brizuela en 2017. Mientras que Tabaré Viudes con Necaxa recibió 7 juegos por escupir a Darío Svitanich en 2010 y Jesús Corona fue suspendido 6 encuentros por el brutal cabezazo propinado al preparador físico del Morelia en las semifinales del Clausura 2011. En cuanto a agresiones a los silbantes militando con el Atlas, Agustín Méndez recibió 1 año de suspensión por un balonazo al nazareno Marco Antonio Dorantes en 1973. El argentino Cristian Semartén también recibió 12 meses fuera por un cabezazo sobre Felipe Ramos Rizo en 1998. Mismo castigo para el gato Miguel Marín, que como técnico de Cruz Azul también propinó un cabezazo a Jesús Mercado en 1982, el cual le costaría su puesto en el banquillo celeste. Y más recientemente, Gabriel Hachen de los Bravos de Juárez también recibió 1 año por una cachetada al juez dentro de un encuentro amistoso ante la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y el paraguayo Pablo Aguilar fue suspendido 10 partidos por agredir a Fernando Hernández en compromiso de la Copa MX en 2017. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Pues esos son los castigos más severos que hemos tenido en el fútbol mexicano.
Sí, Raúl. Ahora, todo esto son situaciones que se presentaron en la cancha. Sí. En el caso de Nahuel Guzmán, con toda premeditación, alevosía y ventaja, o sea, a él se le ocurrió, Beto, a saber en qué momento tomar este rayo láser y meterlo al estadio, y lo pudo hacer porque se metió con los jugadores del equipo de Tigres y llegó al palco y entonces empezó a utilizarlo. Evidentemente, no sé cómo fue que llegaron a 11 partidos de suspensión, pero también es cierto que el señor está lastimado desde mediados del mes pasado. Entonces, mientras Tigres siga vivo, se van a ir cumpliendo estos castigos y él, de cualquier forma, no puede jugar. Entonces, yo creo que ahí sí tendría que venir un ajuste a la sanción de Nahuel Guzmán, porque, insisto, fue algo verdaderamente lamentable desde fuera de la cancha, inclusive.
Yo viendo el número de partidos, me parece un número de partidos razonable, ¿no? Y se ve que se sentaron y echaron lápiz, se sumaron varias sanciones, pero sí creo que era el momento también para poner un apartado en las sanciones, ¿no? Y decir, oye, pues si el jugador está no puede participar porque está lesionado, pues entonces no puede cumplir partidos de sanción mientras esté lesionado, ¿no? Y a lo mejor establecer que en el momento que esté listo para reaparecer empiezan a contar los partidos, porque vamos, si al final Tigres llega a la final, digo, se perdería por supuesto lo que resta del torneo mientras esté listo, ¿no? Pero podría ser que se perdiera al final dos partidos del torneo siguiente, ¿no?
Sí, lo de que empiece a contar desde este momento, nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Ayer apareció Mikel Arriola diciendo que es un castigo ejemplar. No, no es un castigo ejemplar. ¿Por qué? Porque el castigo es muy, muy ambiguo, ¿no? Si estás lesionado, ¿cuándo empieza el castigo? Eso me parece que no machó. Pero vamos a ver qué dice Robert Dante Ciboldi, el técnico del equipo de Tigres. Adelante, Eduardo Ortega.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Robert Dante Ciboldi salió en defensa de Nahuel Guzmán luego de la suspensión que le puso la comisión disciplinaria de 11 partidos y también salió en defensa sobre los exjugadores que pedían la salida del portero de Tigres, comentando que hay una campaña en contra de Tigres y también de su guardameta. Escuchemos lo que dijo el técnico de Tigres.
No sé si hay persecución, pero sí que creo que este equipo ha generado durante los últimos años, 10 años prácticamente, ha generado mucho malestar a muchas personas que no le van al equipo. Entonces, como que estaban esperando un tropiezo para agarrarse de eso y aprovechar. A veces el aficionado que no lo conoce o las personas que no lo conocen pueden opinar ese tipo de cosas. Mismo la gente de medios, ustedes, sus colegas, si no lo conocen, pueden opinar esas cosas. A veces lo que más duele son los ex futbolistas, que opinan con una libertad sin conocerlo. Saben lo que pasa en el campo, saben lo que pasa todo en el entorno del fútbol. Yo siempre digo este dicho, ¿no? Como si nadie tuviera un muerto en el ropero. Todos tenemos un muerto en el ropero. Y hay muchos de los que hablaron que tienen más de uno. Y entonces se aprovecharon de eso. Quiero pensar que no hay persecución, pero sí que se ha generado mucha malestar con los logros que han tenido este club, ellos, en los últimos años. Entonces, eso sí creo. Se nos hace un exceso, pero bueno, así lo catamos como lo dictaminó lo de la disciplinaria. Sin duda que está arrepentido de lo que hizo. Es consciente, muy consciente de lo que hizo, porque es un muchacho que tiene un alma muy noble. La verdad, tiene un alma muy noble, no midió las consecuencias y siempre busca de la manera que él cree que sean convenientes de ganar siempre. Es un ganador. Y hay gente que no le cae bien eso y hay gente que sí le cae bien, como todo en la vida, ¿no?
Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega.
Pues yo tengo otro concepto de ganador al que tiene Ciboldi, ¿no? Ciboldi, claro, él hace bien a su jugador y lo trata de defender. Pero lo que hizo es indefendible, lo que decía Enrique, o sea, esto es, cuando tú estás en la cancha y te dan una patada, tú reaccionas con un golpe y está mal y te expulsan. No, aquí él fue, hizo todo con premeditación, alevosía y ventaja de hacer daño, no de sacar ventaja, eso no es sacar ventaja, con un láser no vas a sacar ventaja, vas a molestar al portero, sí, pero no sacas ventaja, simple y sencillamente está cosechando lo que ha sembrado, esa es la realidad, ¿no?
Sí, y además Entiendo lo de Siboldi, obviamente es su jugador, lo está defendiendo. Pero que no haga de Nahuel Guzmán una víctima, porque es lo que está haciendo con estas declaraciones. Y mi pregunta es, si hubiera sido Andrada el que estuviera en el palco y hubiera traído un láser, se lo echa Nahuel Guzmán, ¿estaría diciendo lo mismo Robert Dante Siboldi? Yo creo que no. Y en el caso de Nahuel Guzmán, pues mira, será muy noble, como dice él, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero lo que hizo no fue un acto de nobleza en ningún momento.
Oye, ahí es un punto importante, justamente, dice que no lo conocemos, ¿no? Pues no, como persona probablemente no lo conozcamos, pero sí lo conocemos como jugador y sabemos las que ha hecho como jugador, es un mal perdedor y vemos lo que hizo ahora, ¿no? Y en el tema de Tigres también hay que hacer memoria, ¿no? Porque, vamos, también lleva varias, ¿no? Yo me acordé ahorita de bote pronto de aquella de Veracruz, ¿no? Cuando el equipo de los Tiburones se quedó parado y les hicieron un gol, ¿no?
Sí, y bueno, el día de Nahuel y Guiñac en el Estadio de León que hicieron un escándalo también. O sea, hay muchas. Y lo de Nahuel, pues sí es una buena persona. Qué bueno que la verdad nosotros no lo juzgamos como persona, sino como futbolista. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española este sábado Las Palmas de Julián Araujo visita al Celta de Vigo. El domingo el Almería de César Montes le hace los honores al Villarreal. En la Premier League el domingo el West Ham de Edson Álvarez visita a Crystal Palace. El Fulham de Raúl Jiménez recibe a Liverpool. En la Liga Italiana para el domingo el Salernitana de Guillermo Ochoa recibe a la Fiorentina. En la final de la Copa de Holanda este domingo el Feyenoord de Santiago Jiménez enfrenta en casa al NEC. En la Liga de Grecia este domingo el AEK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro se mide como visitante al Aris. En la Liga de Rusia el domingo el Dinamo de Moscú de Luis Chávez visita al Pari Nizhny Novgorod. En la MLS este sábado el Dinamo de Houston de Héctor Herrera enfrenta en casa al Austin FC. El Sporting Kansas City de Alan Pulido hace lo propio con el San Luis City.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se corrió la clasificación de la carrera Sprint del Gran Premio de China, donde el británico Lando Norris saldrá en la primera posición, seguido por Lewis Hamilton y Fernando Alonso. El neerlandés Max Verstappen saldrá en la cuarta posición, mientras el mexicano Sergio Checo Pérez saldrá en la sexta. La primera carrera Sprint del año se correrá a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. La clasificación del Gran Premio será el sábado a la 1 de la mañana y el Gran Premio se correrá el domingo a la 1 de la mañana. Escuchamos al tapatío.
Desafortunadamente, en mi última vuelta, venía en una buena vuelta y al llegar a Acuaplanía en la última curva y me fui recto, ¿no? Pero bueno, en general creo que teníamos mejor ritmo para haber estado más arriba en la calificación. Lo positivo es que hemos estado competitivos en cualquier condición y creo que volvemos a confirmar, ¿no? También en lluvia que estamos ahí y creo que eso es lo positivo del día de hoy.
En el boxeo, el Consejo Mundial presentó el cinturón especial para el ganador de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía del 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se expondrán los títulos del CMB, de la OMB, de la AMB y de la FIB. El cinturón está hecho por artesanos tamaulipecos, fabricado en piel y gamuza. Y en el hockey sobre hielo femenil, la selección mexicana, que ofreció productos en venta y exhibiciones para costear sus viajes al Mundial de la categoría de División 2 Grupo A, que se celebró en Andorra, finalizó el certamen en la tercera posición, tras sumar derrotas ante Kazajistán y España y victorias sobre China Taipei, Islandia y Bélgica. La obtención de la medalla de bronce en el certamen dejó cerca a las jugadoras mexicanas del ascenso a la División 1.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a platicar acerca del básquetbol de la NBA. En este momento se está jugando el último partido de play-in en la Conferencia del Este, Chicago en contra de la escuadra de Miami. Y la verdad es que hay una notable, una gran diferencia entre los dos equipos. En este instante todavía está en el primer cuarto y ya está arriba Miami 30-13. Inició, por cierto, Jaime Jaques, el jugador de ascendencia mexicana por el equipo de Miami, que eso sí tiene un boquete enorme porque no está Jimmy Butler, quien es el alma de este equipo, es su mejor jugador y que aparentemente estaría fuera varias semanas. Y el equipo de Miami, al ganar este partido, estaría enfrentando al primero en la siembra en la Conferencia del Este, que son los Celtics de Boston. Está muy complicado el panorama para la escuadra de Miami, pero por lo pronto tienen que ganar hoy a Chicago y parece que lo van a hacer, y además sin mayor dificultad. ¿Cómo está la cosa de los otros enfrentamientos en la Conferencia del Este, que mañana inician estos duelos, que son a ganar 4 de 7 partidos? Orlando frente a Cleveland. Filadelfia va en contra de los Knicks, que sorprendentemente se quedaron como el número 2 en la siembra. Y por otro lado, Indiana va en contra de los Bucks de Milwaukee, que no van a poder contar con Giannis Antetokounmpo, el Greek Freak, durante algunos partidos por una lesión en la pantorrilla. Y la Conferencia del Oeste, al rato, a las 7:30 de la noche, es el último partido de play-in. Sacramento visita a Nueva Orleans. Y el que gane va frente a Oklahoma City, que fue primero en la siembra de la Conferencia del Oeste. Y los otros duelos que ya están establecidos: Phoenix en contra de Minnesota, Lakers en contra de los Nuggets de Denver. Esta serie, este duelo de Lakers-Denver, fue la serie final por el título en la Conferencia del Oeste el año anterior. Y los Nuggets barrieron a los Lakers. ¿Qué es lo que pasaría otra vez si es que son barridos los Lakers? En el caso de LeBron James, tiene contrato por un año más, pero tiene la opción a salir del equipo a la conclusión de este año. Entonces, vamos a ver si es que no le va bien a los Lakers. Creo que no les va a ir bien en contra de los Nuggets. Y por otro lado, Dallas en contra de los Clippers de Los Ángeles. También ha tenido algunos problemas de lesión Kawhi Leonard del conjunto de los Clippers de Los Ángeles. Bueno, eso en cuanto al básquetbol de la NBA. También comentar acerca de la Fórmula 1. Ya escuchábamos algunas informaciones a cargo de Betsabe sobre este Gran Premio de China, que por cierto, la última vez que se desarrolló fue en 2019. Y después la situación de la pandemia, en fin, hasta hoy está regresando al calendario. Y también es interesante el hecho de que hubo muchas dificultades en la calificación o para la carrera sprint. Llovió mucho y esto evidentemente trae consecuencias. La carrera sprint, que va a ser a solamente 19 vueltas y que otorga puntos, no son 25 puntos para el que gana la carrera como sucede dentro de las carreras habituales como tal, pero sí hay, digamos que en primer lugar 8 puntos y luego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así es como se reparten los puntos en la carrera sprint. Y Lando Norris, que fue el mejor aprovechando también las condiciones de la pista, y en su momento cuando salió a calificar que jugaron a su favor. Luego el segundo lugar para Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz y Checo Pérez. ¿Cómo está la clasificación en este momento después de 4 grandes premios? Max Verstappen tiene en primer lugar 77 puntos. Luego viene Checo Pérez con 64, pero muy cerquita de Checo Pérez está Charles Leclerc, el monegasco, solamente 5 unidades, tiene 59. Y después de esta carrera China, en 2 semanas se van a Miami para el Gran Premio de Florida. Sobre el equipo de Red Bull, donde está Checo Pérez, por cierto, Christian Horner, el hombre que maneja este equipo desde su fundación, dice que no tienen prisa para anunciar su lineup de pilotos en el 2025, aunque el día de ayer Checo Pérez de alguna otra forma insinuó que la renovación de su contrato era inminente, pero la verdad es que todavía no se ha dicho absolutamente nada. De hecho, tienen contratado a Max Verstappen hasta la conclusión de la campaña 2028, y aunque hubo varios dimes y diretes desde hace algunas semanas, parece que está enfocado a cumplir la totalidad de su contrato. Y sobre lo que ha hecho Checo Pérez, bueno, en 3 de 4 carreras ha finalizado segundo detrás de Max Verstappen, así que no se le puede pedir más a Checo Pérez, porque más sería ganarle a Verstappen, pero pues eso no está en los intereses de la escudería Red Bull, así que es una carrera interesante esta que hay que observar a la 1:00 a.m. será tanto la calificación para la carrera del domingo, también a la 1:00 a.m, y al ratito, en unas 3 horas y media, será la carrera sprint, que pues siempre llama la atención, Raúl Rodador.
Oye, está interesantísimo, Enrique, perdón, además de que es a las 9:00 p.m. y no a la 1:00 a.m, y que salgan los Red Bull en cuarto y en sexto, Verstappen y Checo, nos hace pensar que en una carrera corta va a estar muy peleada y bien interesante.
Sí, oye, pero en este tipo de carreras al Checo no le iba bien en una época, ¿recuerdan?
Sí, 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 todo dependía también de la ubicación, la posición de salida, porque pues, evidentemente es prácticamente un tercio de la carrera a la cual estamos acostumbrados. No hay mucho tiempo para recuperar. Y si inician mucho más atrás, pues entonces no vas a poder estar entre los primeros lugares. Pero ahora tiene una posición interesante. Vamos a ver si puede ir hacia adelante, sobre todo con Max Verstappen, que le va a ir abriendo el camino. Y por cierto, también en el béisbol de Grandes Ligas, en este momento está lanzando Justin Verlander con el equipo de los Astros de Houston en contra de los Nacionales de Washington. Y es interesante porque no había lanzado en esta temporada Verlander, uno de tantos. De hecho, 4 de los 5 pitchers mejor pagados en el béisbol de las mayores no estaban en actividad el día inaugural. Me refiero a Verlander, que ya está apareciendo hoy, Gerrit Cole, que todavía no lo hace con los Yankees de Nueva York, y 2 pitchers que van a estar hasta la mitad de la temporada, Jacob deGrom y también Max Scherzer del equipo de los Rangers de Texas, pero es una muy buena noticia para el equipo de los Astros de Houston, que por cierto viene la semana próxima a jugar contra los Rockies de Colorado en el estadio Alfredo Harp. Va a ser a las 4 de la tarde el sábado, 2 de la tarde el domingo, y por ahora está colocado nuevo en blanco por el equipo de los Astros el sábado, ese hombre que lanzó ya un partido sin hit ni carrera en este 2024, y para el partido del domingo estaría colocado Framber Valdez. Eso es lo que tiene por el momento el equipo de los Astros de Houston en cuanto a su rotación para esos 2 partidos. Y también el próximo jueves es el draft del fútbol americano profesional. Estaremos comentando a detalle de esta situación. Y es que conforme pasan los días, empiezan a aparecer los silencios. Porque sí, hace 1, 2, 3, 4, 5 semanas y para atrás, pues era siempre qué es lo que dice fulano, qué es lo que dice fulano sobre qué movimiento puede tener un equipo o tener alguno otro. También hay algunos gerentes generales que sueltan alguna información que muchas veces se utiliza como anzuelo, no es necesariamente una situación que se vaya a concretar, pero por lo pronto es prácticamente un hecho que los Osos de Chicago van con Caleb Williams, mariscal de campo de los Estados Unidos de California, como primera selección, y segundo iría el equipo de los Comandantes de Washington con Jalen Daniels, que ganó el trofeo Heisman. Tercero sería el equipo de los Patriotas de Inglaterra, que aquí también viene una situación interesante. ¿Irían por un mariscal de campo los Patriotas o estarían pensando en ceder esa posición? Porque hay muchos equipos que vienen atrás que sí necesitan mariscal de campo. No, Inglaterra sí, desde luego, pero ellos están un poco más atrás en el proceso. Entonces, a lo mejor ceder esa selección, que te den varias selecciones colegiales y capitalizarlas un poco más adelante. Y de los que están ansiosos por tener una buena ubicación, tenemos a los Vikingos de Minnesota, que tienen a Sam Darnold como mariscal de campo, digamos que puente en lo que llega a otro mariscal de campo, y se tiene a los Broncos de Denver, y se tiene a los Raiders. En fin, entonces esto va a ser muy, muy interesante que lo que pase con Patriotas, pero yo creo que van a ir por un mariscal de campo. Y podría ser Drake May, que pinta bastante bien. Y luego viene el cuarto, que son los Cardenales de Arizona. Arizona sí tiene mariscal de campo y tiene a Kyler Murray. Y podría ir por un receptor, por Marvin Harrison Jr., que es el mejor de los receptores, pero igual, o sea, también podrían ceder esa selección. Hay muchos que piensan que los Gigantes, que son sextos, podrían subir al cuarto lugar y llevarse un mariscal de campo para ocupar el sitio que tiene en este momento Daniel Jones. Y luego el quinto son los Cargadores de Los Ángeles, que sí tienen coreback, que tienen a Justin Herbert. Y si está todavía en la mesa Marvin Harrison Jr., podrían ir por él. Y si no, ir por una línea ofensiva para proveer de talento y también de protección a su mariscal de campo, Justin Herbert. Así que va a ser una primera ronda, Raúl, muy, muy interesante, en donde se prevé que sean tomados por lo menos 5 mariscales de campo y quizás hasta 6.
¡Regresamos!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Querétaro y León que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Olímpico Alameda. Y a las 7 las rojinegras del Atlas se enfrentan a las Amazonas de Tigres en el Jalisco. Para el domingo Puebla recibe a Juárez en el Cuauhtémoc a las 12 del día. A las 4 en el Hidalgo las Tuzas de Pachuca reciben a Chivas y a las 6 de la tarde con 6 minutos Tijuana enfrenta a las Guerreras de Santos desde la frontera. El lunes Cruz Azul recibe en las instalaciones de la Noria a Toluca a las 3:45 de la tarde. A las 4 en Aguascalientes, Necaxa recibe a Mazatlán. Y a las 7 de la noche, clásico capitalino entre las Águilas del América y Pumas en el primer encuentro de las Azulcremas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchamos a la jugadora de las Águilas, Kiana Palacios.
Después de ganando contra Tigres, creo que eso nos dio un poco más de motivación y para enfrentar a Pumas. Ese partido va a ser difícil porque Pumas ahorita están bien también, pero qué bien que por fin ya estamos en casa para jugar enfrente de nuestra gente. So, creo que estamos en un buen momento.
La jornada 15 de la Liga MX Femenil culmina el lunes con el duelo entre Rayadas y Atlético de San Luis a las 9 de la noche con 5 minutos desde el Gigante de Acero.
Vámonos con Paco Montes hasta León, Guanajuato. Adelante, Paco.
Raúl y amigos de la Fórmula E, qué placer saludarles. En el Club León están listos para enfrentar el duelo de la fecha 16 de este clausura 2024 ante los Rayados de Monterrey. Habló Ángel Mena, el ángel del gol, quien destaca que mientras exista la oportunidad para el equipo verdiblanco, seguirán en pie de lucha, pero reconoce que tienen que regresar urgentemente a las bases y a esa forma futbolística.
Sí, yo creo que mientras queden partidos por delante, mientras haya puntos en disputa, yo creo que no, se puede competir, se puede pelear y obviamente, ¿por qué no pensar en una clasificación y alcanzar un título? Yo creo que el fútbol te da sorpresas, así que de parte nuestra el compromiso está. Compromiso está repito, de querer trascender, de por ahí que no se confundan de que este León se conformó con lo que hizo. Yo creo que todos somos jugadores profesionales y conscientes de la ambición que tenemos. Los procesos no han sido tan largos. Por ahí el último quizás fue el de Nacho, quizás un poco más de tiempo fue para que estaba en su momento. Después yo creo que por ahí los procesos se han cortado, quizás ha faltado tiempo de adaptación a la idea de juego. No creo que pase solamente por un tema de un entrenador u otro, porque también nosotros nos hacemos responsables de los resultados.
Ahí las palabras de Ángel Mena, que en este certamen solamente ha visto acción durante 568 minutos. Y el León, en los últimos 4 partidos, no ha podido vencer a los Rayados de Monterrey, incluido 2 partidos en el Feudo de la Fiera, en donde han resultado con empates. Hasta aquí la información. Regreso contigo, Raúl.
Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Livio Novi. Viernes de Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The First Slam Dunk. Ryota Miyagi juega básquetbol con su hermano mayor. Poco a poco aprende de él la técnica, así como valores humanos. Sin embargo, un día se enoja con él cuando decide ir a una reunión con sus amigos. Tiempo después, muere su correligionario y él continúa jugando, siguiendo su ejemplo. Pero cuando Ryota entra a la secundaria, tiene dificultades e incluso el coach le dice que nunca destacará. Peor aún, su mamá le prohíbe usar la ropa de su hermano. Afortunadamente para Miyagi, con el tiempo y dedicación, es aceptado en el equipo. Después de algunas diferencias con el grupo y otros eventos, obtienen una derrota y Ryota se accidenta en motocicleta. Tras su recuperación y otros hechos, llegan a la final. ¿Serán campeones Ryota, Miyagi y sus compañeros? Descúbrelo en esta película animada para toda la familia. En 2022, Satoshi Takebe musicalizó la cinta The First Slam Dunk. Seguir el legado te lleva a la victoria. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Una película animada, nos recomiendo a Livio Novi, me llama la atención. Por los nombres pienso que puede ser una producción japonesa, ¿no, Enrique?
Sí, debe ser, Raúl, que además pues sabemos que son los máximos creadores del anime, entonces seguro.
Oye, lo que me llama la atención de la de las producciones japonesas es que les ponen ojos occidentales.
Sí. Bastante grandecitos, las caricaturas de los 70s, 80s, pues eran así.
Bueno, algún motivo tendrán. En fin, Raúl Eduardo, viene el clásico, vienen dos clásicos. Uno de ellos, el del Real Madrid contra el Barcelona. Pero el otro, qué clásico, porque si gana el Inter y justamente derrota al Milan, se corona campeón.
Correcto, Raúl, aunque el Inter contra el Milan es hasta el lunes, ahí puede coronarse el Inter. Entonces el lunes platicaremos acerca de él, por supuesto, y el clásico en el Bernabéu el domingo a la 1:00 p.m, el Madrid le saca 8 puntos al Barcelona. El Madrid va a ser campeón, pero bueno, en todo caso el Barcelona, la última oportunidad que tiene de meterse a la pelea es el domingo para ponerse a 5 puntos del Madrid, pero independientemente sabemos lo que representa este partido. El Barcelona viene dolido de la eliminación de la Champions, el Madrid viene motivado de haber avanzado en la Champions, así que un partido sumamente interesante, este clásico del mundo, ¿no? Hay que estar pendientes el domingo a la 1:00 p.m. En otros partidos, fíjense qué interesante. Mañana se juegan semifinales de la FA Cup, mañana y el domingo. Mañana juega el Manchester City contra el Chelsea, recibiendo el Manchester al Chelsea en el Etihad. Y el domingo juega el Coventry City contra el Manchester United. El Coventry City es octavo lugar de la Championship, o sea, de la segunda división de Inglaterra. El octavo lugar de la segunda división de Inglaterra está en la semifinal de la FA Cup. Y me acordé ahorita justamente del Bayer Leverkusen, del que tanto hemos platicado, está también en la final del Apocal, que se juega por ahí de finales de mayo, pero va a jugar contra el Kaiserslautern. El Kaiserslautern es el lugar número 17 de la Bundesliga 2. Está a punto de descender a la tercera división de la liga alemana, del fútbol alemán, y está jugando la final de la Copa en Alemania. Otro recadito para la Liga MX, ¿no?
Con eso empezamos y con eso vamos a terminar.
Oye, bueno, y en la Premier League no juega el Manchester City por jugar la semifinal de la FA Cup, que va de líder con 73 puntos, pero sí juegan el Arsenal y el Liverpool. El Arsenal visita a los Wolves y el Liverpool visita al Fulham. Los dos partidos de visitante, la necesidad absoluta, absoluta de ganar de los dos equipos para meterle presión al Manchester City.
Sí, por cierto, leí un artículo que en la FA Cup se van a acabar los partidos de desempate.
Es que sí era demasiado desgaste, ¿no? En las primeras rondas, si hay empate, no se iban a tiempo extra y a penales, sino que se iban a otro partido, y de por sí juegan mucho, mucho en la Premier, como para meterle más desgaste a los jugadores, ¿no?
Pues sí, me parece una buena idea esto que hacen allá en Inglaterra. ¿Y algo más, señor Burak, antes de irnos?
Pues sí, que en la actualización del partido de Chicago contra Miami, el último del play-in de la Conferencia del Este, Miami está abriendo cada vez más la brecha, ya está ganando 42-27 a los Toros de Chicago, y pues seguramente estará enfrentando a los Celtics de Boston en lo que debe ser una buena serie.
Oye, aprovechando, Enrique, Raúl Eduardo, el Gran Premio de China, ¿cómo piensan que puede irle a Checo Pérez en un circuito como ese?
Pues habrá que ver las condiciones del clima, particularmente la calificación. Y si es que tiene una buena posición en la calificación, yo diría los primeros 4 o 5 lugares y Verstappen seguramente adelante, pues creo que va a ser como cuando llegas al cine y ves al León de la Metro y dices, esta película ya la vi.
Sí, correcto. Yo pienso igual, ¿no? Si Checo llega a acomodarse en una buena posición en la salida, me parece que puede estar por ahí. Igual no sería nada raro un 1-2 o un 1-3, ¿no? Porque sabemos que si Verstappen está y arranca adelante, no le gana a nadie.
No, nadie. Aquí el asunto es que en la calificación no llueva, Enrique, ¿no? Ese sería el problema al que tendría que enfrentarse Checo Pérez bueno, todos, ¿no? Finalmente, si llueve, todos tienen que enfrentarse a ese problema, ¿no?
Claro, pero fue justamente lo que mencionas de la lluvia lo que provocó que Verstappen quedara cuarto y que Checo Pérez terminara en la sexta posición y que lo aprovecha tanto Norris, también Lewis Hamilton y Fernando Alonso para colocarse adelante en la parrilla de salida para la carrera sprint, que va a ser dentro de unas 3 horas y fracción. Pero yo creo que si las condiciones del clima son lo suficientemente buenas, vamos a ver la misma película.
Bueno, pues es la penúltima jornada de la Liga MX. Ya, como bien decía Enrique, cuando arrancamos el programa, León, Querétaro y el equipo de los Pumas son los últimos que pueden aspirar a meterse ahí a la fiesta. Todos los demás, fuera. Una mala campaña para el resto. Con esto nos vamos. Y es viernes, gracias a Dios, es viernes. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.